Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Dicen que la vocación es eso que te llama cuando no miras el móvil. Mentira. La vocación hoy nos pilla cansados, con el cielo cayéndose por enésima borrasca seguida y con la sensación de que rendirse sería mucho más cómodo. Vocación también es levantarse antes que salga el sol para trabajar una tierra que no sale en redes sociales. Es seguir sembrando cuando el gasóleo aprieta, cuando las ayudas se eternizan y cuando la lluvia cae con más constancia que las promesas. Eso también es fidelidad. Y de esa saben mucho los agricultores y también, como no, los matrimonios que siguen apostando, los laicos que no se esconden y los consagrados que permanecen cuando la fe no tiene banda sonora. Vocación es quedarse y vocación es también plantarte en la Super Bowl y bailar identidad delante de medio mundo, aunque no te entiendan y aunque moleste. Bad Bunny no cantó solo canciones, lanzó un Aquí estoy, que suena igual en un escenario gigante que en un tractor parado por una protesta. España está empapada, hastiada de borrascas, de discursos huecos, pero seguimos saliendo al campo, al trabajo, a la vida. Quizá la vocación no sea una llamada solo celestial, quizá sea esa bendita terquedad de no huir, de seguir bailando bajo la lluvia, y eso, aunque no lo parezca, también es profundamente revolucionario. Muy buenas tardes, casi las 13:35 de este 13 de febrero de 2026, por fin viernes, y celebramos el Día Mundial de la Radio pues haciendo esto que tanto nos gusta, radio. Te invito a mirarte en este espejo de la iglesia recibiendo el saludo de Marta Santiago desde el control de sonido y de quien te habla, encantada, Laura García. ¿Tú qué respondes? Te lanzo esta pregunta directa, que es una pregunta también sin letra pequeña. No vale pasar palabra y no vale tampoco pensar que esto va con otros. Porque, como ya te he dicho estas semanas atrás, la vocación no es solo cuestión de curas, de religiosas, de seminaristas. También va con nosotros, con nuestra vida y con nuestras decisiones. En una iglesia que a veces pues, se instala en la preocupación por la falta de ellas, de las vocaciones, nuestra diócesis se está atreviendo a cambiar el enfoque, no ese enfoque de decir no hay, por decir ¿y tú? En esta víspera, en este viernes en el que estamos pues, a un día de celebrar el Congreso Diocesano de Vocaciones, hablamos pues, con uno de los culpables de que esta pregunta también empiece a resonar en nuestras parroquias, el vicario de Vocaciones, Juan Cruz Arnán. Bienvenido de vuelta a casa.
Muy bien, buenos días y gracias.
Bueno, hablamos de, como digo, ¿no? Un día antes de este Congreso Diocesano de Vocaciones, que ya llevamos oyendo hablar de él unas semanas. Juanchu, ¿por qué era importante dar este paso a nivel diocesano de celebrar un congreso de este tipo?
Bueno, es importante porque siempre plantearse la vida como vocación es algo, yo creo, que fundamental para saber dónde estamos y hacia dónde nos queremos dirigir en este mundo que a veces es tan laberíntico, ¿no? Has empezado con esa editorial, con tantos temas, con tantas referencias, pues a veces hay tanta información que, bueno, ¿de dónde venimos, hacia dónde vamos? Y sobre todo el congreso que vamos a celebrar mañana, el encuentro, pues trata de ser un eco de lo que se celebró en el 2025, uh-huh. en febrero de 2025, a nivel nacional, ese gran congreso de vocaciones, que hacían una pregunta, ¿para quién soy yo? Esta es una pregunta que viene del Papa Francisco que lanzó a los jóvenes. Y es una pregunta que se nos lanza a todos, ¿para quién soy yo? ¿No? Estamos muy acostumbrados a decir, ¿qué quiero ser yo de mayor y tal? Pero ¿para quién quiero ser yo? Decía el Papa Francisco que tenemos que introducir esta nueva clave, ¿no? Y el congreso nuestro es un poscongreso, un eco de aquello, para que se vaya conociendo también en nuestra diócesis, con la pretensión de dar respuesta, ¿no? ¿Y tú qué respondes? ¿Para quién soy yo? Bueno, pues eso es lo que tratamos de decir, ¿no?
¿Qué se quiere provocar, Juancho, con esa pregunta, con el tú qué respondes? Porque al final pues es recoger, ¿no? Esa pregunta que decías del para quién soy yo, para ver qué respondemos cada uno, ¿no?
Lo que pretendemos es, bueno, varias cosas, ¿no? En el contexto de este encuentro, este congreso que vamos a celebrar, un mini congreso que es solo una jornada, pues queremos, por un lado, eso, conocer lo que se vivió en aquel Congreso Nacional uh-huh. y hacerlo partícipe a más gente, porque allí estuvimos solo un grupito muy pequeño. Y luego, aparte de eso, queremos ya comenzar a generar en la vida de la Iglesia, pero bueno, yo creo que también es bueno que para toda la sociedad generemos una cultura vocacional, que sepamos preguntarnos qué es lo que quiero hacer con mi vida y, evidentemente, desde un punto de vista de la fe, qué Dios quiere de mí, ¿no? Eso yo creo que es que todo el mundo se haga esta pregunta, ¿no? Y la responda conscientemente, ¿no? ¿Qué querrá Dios de mí, ¿no? En esta realidad, el Señor me ha puesto aquí, me ha llamado a la existencia, ¿y qué quiere hacer de mí en medio de todo este mundo, ¿no? ¿Para quién quiero ser yo? Y luego, la tercera cosa, que también es un poco consecuencia de ese Congreso Nacional, es generar, instituir, bueno, en el ámbito ya un poco más institucional, un servicio de vocaciones, un servicio de vocaciones que trata de ser un lugar en donde la gente pueda, bueno, pues ser escuchada y plantear también su discernimiento personal, es decir, lo que se mueve por dentro en el corazón, pues que alguien le pueda acompañar y ayudar a discernir, bueno, pues qué respuesta puede dar a esa pregunta fundamental.
Más de medio centenar de diocesanos se han inscrito en este congreso, misioneros, consagrados, laicos, vocación matrimonial, incluso uno en discernimiento. No sé, en un contexto, Juancho, social como el nuestro, que nos cuesta tanto tomar decisiones, sobre todo cuando son definitivas, ¿no? Cuando tienen un carácter un poco más definitivo, ¿cómo se puede presentar las diferentes vocaciones como una propuesta que sea atractiva?
Bueno, pues la mejor manera de presentarlo es con el testimonio y la vida de cada uno. Cada uno de los que vamos a participar en el congreso, pues todos de una manera u otra hemos sentido esta llamada que nos hace el Señor, que nos ha hecho Jesús, después concretándole los distintos estados de vida de los bautizados, pues cómo dar respuesta, ¿no?, a esa llamada que el Señor me ha hecho. Y entonces, precisamente, el Congreso de Vocaciones y lo que intentamos hacer ahora aquí en la diócesis es que se tome conciencia de esto, de que todos somos vocacionados, todos los bautizados somos llamados y tenemos que plantearnos la vida desde esta perspectiva. Y vocaciones, lo de siempre, ¿no? El cura, la monja, pero también la vida matrimonial es una vocación, la vida del laicado comprometido es una vocación, la vida del misionero es una vocación. Eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Antes se decía, me meto a cura, me meto a monja. Pues ahora también hay que meterse a laico. Es decir, hay que tomar conciencia de que como bautizado también el Señor tiene algo bonito pensado para mí. ¿Cómo lo puedo hacer realidad?
Ahí quiero llegar, porque también como parroquias, como comunidades, quizá tendemos a hacer lo que se ha hecho siempre, ¿no? Y nos establecemos en eso, como siempre se ha hecho así, pues seguimos así. Pero ¿qué actitudes o qué estilos o qué, no sé, qué dinámicas podríamos implementar o podríamos cambiar en nuestras comunidades para lo que decías antes, ¿no? Para favorecer esa cultura vocacional.
Hombre, yo creo que es muy bueno que esto vaya impregnando todos los ámbitos de la vida de la Iglesia, ¿no? A veces antes teníamos como momentos muy puntuales en donde se habla de una vocación muy puntual. Entonces yo creo que la clave es, bueno, pues cuando se tiene preparación de matrimonios, cuando se tiene los procesos de iniciación cristiana, se tiene que ir, mira, ahora que estamos lloviendo tanto, ¿no? Se tiene que ir empapando, ¿no? Toda nuestra pastoral se tiene que ir empapando de esta dimensión vocacional, ¿no? Que la vida no la vivimos como, bueno, pues nos dejamos llevar, sino pararnos, reflexionar y que en el fondo, ya desde los más pequeños, evidentemente, como personas somos un misterio y somos un proyecto, o sea, nadie nace hecho. Entonces, ya desde el principio tenemos que ir planteándonos, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y orientarlo también, evidentemente, para los que somos creyentes, desde esta dimensión, ¿no? ¿Para quién quiero ser yo? Y yo creo que eso es lo que hay que ir haciendo, que vaya calando en todos los ámbitos de la pastoral, ¿eh? Porque también, incluso siendo más mayor, también se puede vivir la vida como esa respuesta a lo que el Señor me va pidiendo, porque evidentemente también evolucionamos, ¿no? Y, bueno, pues vamos dando distintos pasos.
Claro, tú tienes, Juan, tu experiencia en esa, como rector, en este caso, del seminario, en tu trabajo también con los seminaristas, una vocación, pues en este caso, más sacerdotal. Vamos a intentar ver las dos caras de la moneda. ¿Cuáles crees, aparte, lógicamente, de la sacerdotal, los que son los mayores desafíos o el mayor desafío que encontramos en nuestra diócesis y la mayor esperanza en lo que a vocación se refiere?
Bueno, sabemos que la escasez de vocaciones, pues es una de las cosas que también nos preocupa en el seno de la Iglesia, de la Iglesia diocesana, las vocaciones sacerdotales, ¿no? Y pasa lo mismo con la vida consagrada, ¿no? Yo creo que, bueno, pues sobre todo intentar en esos procesos de iniciación cristiana que tenemos, que es cuando, bueno, pues los adolescentes y los jóvenes están planteando un poco el futuro, ¿eh? Y su opción de vida, ¿no? Pues tratar de, bueno, pues hacerles llegar esta pretensión, ¿no? Y esta dimensión, ¿no? De saber qué es lo que quieren hacer desde la experiencia de fe y desde su ser más identitario, que también forma parte de nuestra identidad, estar bautizados. Yo creo que el reto, pues ahora está, bueno, en cómo llegar también a esos jóvenes para que se hagan un planteamiento vocacional amplio, en sentido amplio, ¿no? De decir, yo me quiero plantear la vida como cristiano y en medio del mundo, y es muy necesario porque la vocación laical comprometida, pues eso significa que en el ámbito de las empresas voy a, bueno, pues vivir mi vocación cristiana buscando pues la justicia, buscando el bien común, en el ámbito de la política, qué decir, ¿no? Pues también tan importante, en el ámbito de la educación, o sea que vivir la vida como vocación laical, comprometida en todos estos ámbitos, es también un gran reto que tenemos por delante en este momento de la historia.
Pues oye, a eso estamos también llamados todos los que te estamos escuchando, Juanchu. Oye, si tuvieses que de alguna manera resumir qué es lo que quiere dejar en la diócesis, qué pozo queremos conseguir con este Congreso de Vocaciones, ¿qué me dirías?
Pues lo que queremos que quede es que cada cristiano, cada bautizado, se haga esta pregunta en algún momento de una manera, digamos así, sosegada, serena, ante el Señor, que le pregunte, ¿qué quieres de mí? Yo creo que eso es lo que queremos que quede, ¿no? Que nos planteemos la vida como vocación, como respuesta a una llamada que el Señor nos hace. En cierto modo ya se ha respondido esa pregunta en el Congreso Nacional. Pues se decía, somos para el Señor en los hermanos, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues plantearnos la vida. Pero es necesario, yo creo, que el detenernos, pararnos y hacernos ante el Señor esta pregunta.
Pues ahí queda esa propuesta. Participéis o no en este Congreso Diocesano de Vocaciones. ¿Qué quieres de mí? Pensarlo sosegadamente y seguro que hallaremos una respuesta. Juanchu, muchísimas gracias por volver a esta casa, por acompañarme una tarde más y espero que vaya bien y que sean buenos frutos los que de este Congreso.
Muchas gracias. Esperemos que sea así.
Y ahora, después de esto, vamos con la buena noticia de la semana.
Porque siempre hay motivos para sonreír. Encendemos una luz en el camino. La buena noticia para iluminar la semana.
No sé si tú serás de esos que dice que el amor dura lo que dura la batería del móvil o que el matrimonio es cosa del pasado. Porque en nuestra diócesis, el Secretariado de Familia y Vida está celebrando estos días la Semana del Matrimonio y lo hace bajo el lema El amor, la aventura más épica de todas. Ellos no vienen a idealizar las parejas perfectas ni a enseñarte ninguna frase que pueda parecer ninguna taza, sino que lo que quieren es recordar que amar de verdad también es una vocación y una decisión diaria, que el matrimonio no es el final del camino, sino el comienzo de una historia que merece ser cuidada. Así que esta tarde te invitamos a participar de la vigilia para matrimonios a las 8:15 en la parroquia de San José y el domingo, habrá también una eucaristía muy especial para esos matrimonios que lleven 25 o 50 años celebrando su amor a 1:00 p.m. en Santa Eulalia. Y un poquito ya más adelante, el próximo día 21, habrá un paseo para novios y matrimonios de la mano de San Juan de la Cruz como compañero de ruta con salida a 11:00 desde el monasterio del Parral. Y no te preocupes si no puedes participar, si crees que no llegas a todo o si prefieres el plan de sofá y manta, porque para ti también hay otra opción y es esa app llamada Matrimonio, con recursos para rezar, para dialogar, formarse y para seguir apostando por el amor también desde casa. Así que sí, en medio de titulares grises, esta también es una buena noticia. El amor sigue vivo. Amar no es fácil, pero es la aventura más grande que existe. Y después de esta buena noticia, vamos con la noticia más joven.
Es el turno de Generación Esperanza.
Retomamos tema digital en esta sección de Generación Esperanza. Continuamos tocando tema que toca muy de cerca a los jóvenes y a los no tan jóvenes. las pantallas. Y la semana pasada poníamos más el foco en las redes sociales, pues hoy lo hacemos en los móviles, en las tablets, en su uso, ¿no? ¿Qué está pasando realmente con el desarrollo de nuestros más pequeños, de nuestros adolescentes? Porque sí que es verdad que cada vez hay más estudios que nos advierten sobre cómo ese exceso de uso de pantallas pues puede afectar tanto a la atención como al sueño, pues a las emociones, incluso a la forma en la que nos relacionamos entre nosotros y se relacionan también los más pequeños. La cosa es tratar de entender la tecnología, yo creo, y usarla con cabeza. Así que, bueno, hoy abrimos debate y lo hacemos con Víctor en el estudio. Muy buenas tardes, Víctor.
Muy buenas tardes, Laura. Encantado, como siempre, de estar aquí.
¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy traigo el tema de las pantallas, sobre todo a nivel educativo, sobre todo a nivel de los niños. La semana pasada charlábamos un poco sobre el tema de las redes sociales, la controversia que producía, que parece ser que lo iban a prohibir desde el gobierno a los menores de 16 años, y esta vez me gustaría ir un poquito más allá. Porque, bueno, hay diferentes estudios, como bien decías, diferentes noticias que se han ido publicando en los medios de comunicación de nuestro país sobre los perjuicios que están empezando a ver en el desarrollo de los más pequeños. Bueno, incluso en los jóvenes, porque gente aproximadamente de mi edad, más o menos, en estos años, ¿no? Yo les he visto ya que no saben comunicarse en persona, no saben relacionarse, y eso ha sido debido a esto. Es uno de los grandes perjuicios porque, como bien dices, bien utilizadas, están perfectas y sirven para comunicarnos, son una herramienta muy buena, pero claro, con su uso no tan bueno y los perjuicios que tiene, los peligros dentro de las redes, como hablamos anteriormente, ojo con ello y con los niños que son los más expuestos y jóvenes.
Bien acompañado vienes, ¿no?, para hablar de este tema.
Efectivamente. Hoy he traído a Pablo Marinero, que, bueno, está metido en todos estos asuntos, está luchando por que esos estudios se hagan caso, ¿no?, desde las instituciones públicas, para que los niños puedan desarrollarse de la mejor forma posible y con el uso adecuado de las tecnologías.
Sí, hola, buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, por contar conmigo. Y efectivamente, como dices, dentro de, en general, la educación en España ahora mismo, pues nos encontramos una discrepancia absolutamente enorme entre el conocimiento que tenemos, el conocimiento que existe y el consenso que ya hay después de más de 10 años de estudios con una apabullante cantidad de datos que vienen a confirmar las tendencias que se veían al principio, especialmente en los últimos 6, que vienen a decir que las pantallas en la educación, las pantallas individuales, y esto es importante destacarlo, no queremos sacar todas las pantallas de los centros, como algunos quieren decir enseguida, para justificar que lo que decimos es algo extremista, sino que las pantallas individuales tienen una serie de inconvenientes, que se deducen de los estudios que han estado viendo cómo generaban un proceso disruptor en el proceso de estructuración y desarrollo neuronal de los niños, lo que autores como Manfred Spitzer vienen a denominar cómo afectan al desarrollo del potencial máximo de un niño, ¿no? Entonces, lo que vemos claro es que básicamente el empleo de pantallas cuando no son necesarias irrumpen ese proceso empobreciendo todo ese proceso de estructuración y de desarrollo neuronal. Con lo cual, si comparamos el cerebro de una persona con un edificio, evidentemente cuando empecemos a sustituir ladrillos por trozos de papel, lo que venga a edificarse por encima va a tener muy poca consistencia y va a funcionar mal. Si ese proceso disruptivo donde sustituimos piezas bien edificadas por otras de mal comportamiento lo hacemos antes, en los propios cimientos, pues jamás tendremos el edificio que podríamos haber tenido y el que tengamos no va a funcionar bien, ¿no? Entonces, en este sentido, la Asociación Española de Pediatría emitió a finales de 2024 una serie de recomendaciones de usos de pantallas por edades que venía un poco a dar las claves sobre cómo aplicar el conocimiento que había en todo este recorrido científico, y viene a decir, pues de 0 a 6 años no hay un tiempo seguro de pantallas, no quiere decir que no se pueda hacer algo con un niño con supervisión parental para hacer algo con un objetivo concreto, pero en las aulas no tiene sentido. Desde los 7 hasta los 12 nos limita el tiempo de pantallas a menos de una hora al día, textualmente incluyendo el tiempo escolar y de deberes. y de 13 a 16 años aumenta ese tiempo a 2 horas al día, incluyendo el tiempo escolar y deberes. Como podéis ver, nos encontramos una discrepancia muy importante con el comportamiento de algunos centros.
Demasiado. Y centros y el propio comportamiento familiar, porque no es difícil cuando uno sale a dar un paseo, cuando uno va a un restaurante, decías, de 0 a 6 años, ni siquiera es seguro nada, cuántos niños van incluso en la silla, en el carrito con sus papás y van con el móvil delante.
Eso es. Y aquí yo normalmente distingo dos ámbitos, ¿vale? Que es ámbito familiar. Hay que hacer que llegue más información a las familias, ¿de acuerdo? Ámbito escolar, ojo, aquí la administración tiene responsabilidades y debemos exigirlas. Entonces, en la Consejería de Educación está abogando por una libertad, pero claro, es una libertad para que los centros hagan lo que les dé la gana. Uh-huh. Y esto no es así. O sea, la primera cosa que tiene que llegarle a las familias es, en cualquier centro público concertado, la decisión de llevar a un niño con pantallas o con libros a clase es de las familias, independientemente de lo que se quiera inventar el señor director del centro. ¿De acuerdo? Por otro lado, se están empleando herramientas en educación que no cumplen la normativa de protección de datos, y el hecho de que pretendan que las familias utilicen herramientas de Microsoft en esta comunidad porque dicen que se lo impone la Junta o no sé quién, es algo que va en contra de la normativa y, por tanto, es absolutamente impugnable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay una discrepancia importante. Necesitamos que la información llegue a las familias para que sepan que hay decisiones que las tienen que tomar ellos.
Son nuestras, las familias. Uh-huh.
En Cataluña ya hemos visto cómo las consejerías de educación han tomado medidas. Por ejemplo, Esther Niubó dijo que no quieren eliminar la digitalización de las aulas, pero sí darle un uso más saludable, ético y responsable, como estabas bien diciendo, Pablo, pero sí que han... o quieren prohibir los móviles y los relojes inteligentes en las aulas y retirar las pantallas por completo en infantil. Entonces yo creo que son medidas que si empiezan a tomar es por algo. Incluso en otros países hemos visto también, hay noticias de que ya esos estudios los están empezando, digamos, las instituciones públicas a hacer caso, a tenerlas en cuenta de cara a legislar, a hacer una regulación que permita que esas pantallas no intervengan de forma irregular, de la peor forma posible, en el desarrollo cognitivo de los niños, ¿no? Que al final son el futuro y creo que es importante que se desarrollen al máximo.
Eso es. No solo es importante, sino que incluso hay un artículo de la Convención Internacional de Derechos del Niño, de la que España es firmante, que habla específicamente de que las administraciones deben luchar para desarrollar al máximo el potencial de los niños. Y hay estudios que ya relacionan la pérdida de potencial de los últimos años en el desarrollo cerebral de los niños con una pérdida en el Producto Interior Bruto de los países, como no podría ser de otra manera, ¿de acuerdo? Y con respecto a los ejemplos que tenemos a seguir, hay ejemplos europeos y hay ejemplos en España. O sea, Murcia hizo un decreto para legislar esto, que de momento es el ejemplo a seguir. Madrid hizo algo un poco intermedio que se ha quedado ahí a medio camino. Y luego tenemos otras administraciones, además del mismo partido, es decir, esto no es una cuestión de partidos,
no es cuestión política,
como la nuestra, que coge y aboga por la libertad. Y aquí sí quiero decir una cosa clara, porque tenemos por un lado, o sea, si pensamos en la labor de los políticos, hacen campaña, consiguen que les votemos, llegan a tener una serie de responsabilidades y obligaciones que van aparejadas. Entonces, si ellos cumplen esto bien, si nosotros como familias vemos que la administración se esfuerza por atender al conocimiento científico para que se pueda dar clase maximizando el potencial de nuestros hijos, se retiren los elementos que atentan contra su salud, contra sus derechos digitales. Si nosotros vemos eso, vamos a estar contentos y les vamos a votar. Entonces, si esto es tan sencillo hacerlo así y en otras comunidades se hace, ¿qué es lo que está impidiendo? ¿Cuál es ese lado oscuro que les seduce para dejar de hacer esto?
Al final, pues eso, ¿no? Se trata de proteger. No es nada más que proteger y además, tú lo dices, Pablo, asegurar el futuro de nuestros niños y nuestro futuro como sociedad. Pablo, Víctor, muchísimas gracias a los dos por traernos este tema a la mesa, que yo creo que da para unos cuantos programas más. Así que, oye, nunca se sabe, quizá en otro momento volvemos a llamaros. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Muchas gracias, Laura.
Con estas citas que te hemos contado en el programa de hoy, de la Semana del Matrimonio y del Congreso Diocesano de Vocaciones, nos despedimos. Disfruta de este fin de semana, cuidado con las lluvias y nada, ahora sigue escuchando Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.